Psicología Cafeínica, episodio número 39. Centellea el piélago a lo lejos, los ojos incendiados por la celeste pirotecnia, nos pesan y nos queman. Los entrecerramos para resguardarnos de la ignición y las brasas. Un mutismo solemne y refractario se nos impone sin apenas esfuerzo y nos dejamos mecer por el fulgurante silencio. Quedamos suspendidos en el pasar de los años, en el pretérito rastro heredado de la ternura y de la tristeza y del desconcierto. No podemos zafarnos del flamígero deseo que ahora calcina nuestras entrañas y nos sacude, perseverando tenaz e incesante en su instinto de perpetuación. Sucumbimos al poderío de las llamas hasta chamuscarnos las pestañas, hasta prendernos las ganas y consumirnos la vida. Somos, en ese instante, esa llamarada prófuga que escapa de la lumbre, sorteando incandescente el frío de la lejanía y el deslucimiento. El resto del mundo es ceniza, un grisáceo escenario yermo y polvoriento, ensimismado en la penumbra. En el lodo del tiempo sedimentan los despojos y la broza de nuestro recuerdo. Todo está mudo y quieto, en una mansedumbre tan solo quebrantada por el trepitar del llameante horizonte donde nos encontramos. Nos fundimos, finalmente, en una erupción de lava y tizne y furia contenida. Y todo lo que resta queda relegado al descuido. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, este podcast que es una isla, un refugio, una retaguardia en este panorama pandémico y apocalíptico para todas esas personas que desean, a pesar de todo, encontrar la fuerza y la sabiduría en su interior. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de salir del hoyo. Si en el episodio anterior te comentaba lo que yo considero importante para empezar a tomar conciencia y responsabilidad cuando no podemos más, en esas situaciones en las que nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra alma entera, ¿por qué no?, se paralizan, se derrumban, se desploman, se vacían las reservas energéticas dentro de nosotros y de nosotras. En este episodio quiero contarte algo mucho más halagador o mucho más motivador o algo mucho más empoderante. Y se trata de esas estrategias que podemos poner en práctica cuando hemos tomado conciencia, cuando hemos escuchado nuestro interior, cuando nos hemos vuelto seres comprometidos con el malestar, con el dolor que llevamos adentro, cuando le hemos hecho caso a la vida, cuando hemos dejado de huir, cuando hemos cesado nuestros intentos de fuga, cuando hemos dejado de ser prófugos de nuestro pasado y queremos asumir la responsabilidad aquí y ahora de tomar partido por nosotros y por nosotras mismas, por ser nosotros lo que importe ahora, por ser nuestra vida la que importe ahora, por prestar atención a todo aquello que nos acontece. Este episodio tiene la intención de servirte no solamente de bálsamo, sino también de disparador, de despertador, de potenciador de tus acciones. En este episodio me propongo firmemente ser esa voz de tu conciencia que te habla desde la profundidad, que te sugiere, que te susurra estrategias, soluciones, que te da pistas de por dónde puedes tirar, independientemente del hoyo donde te hayas metido o metida. Quiero ser una inspiración para que tú tomes partido por ti misma, por ti mismo. Quiero ser ese amigo que a veces necesitamos, que nos hable sin requerirlo, que nos tienda la mano sin demandarlo y que esté ahí, dispuesto a darnos aliento a pesar de nuestro desánimo, a pesar de nuestro derrumbamiento, a pesar de nuestra pesadumbre, de nuestro pesimismo. Quiero ser esa voz que incendie esa llamarada interior que llevas dentro, que es posible que hayas olvidado. Y quiero ser ese camino, el principio de ese camino, para que tú salgas adelante. Ya sé, puede ser que sea una pretensión demasiado elevada, un cierto vehemente, un poco desmesurada quizá, pero yo no me rindo. Yo soy ese faro que siempre permanece encendido en la noche por si alguien lo necesita. Y esto es este podcast, un rincón, un lugar para tu despertar, un lugar que te sirva de comienzo, que te ayude a responsabilizarte y que te sugiera pistas de por dónde quizá deberías andar. Así que voy a proponerme todo esto. Veremos en qué acaba, pero como mínimo lo voy a intentar. En el episodio anterior del podcast, cuando no puedes más, te intentaba servir de consuelo, de un primer espacio virtual en el que ofrecerte escucha, en el que ofrecerte una mirada que te sostenga en tu sufrimiento. Y en este voy a intentar precisamente darte cosas, notas que me había apuntado en mi libreta, cosas que consideraba importante decir, pero es que estaba tan inspirado en lo que dije en el podcast anterior, en el episodio anterior, que no me dio tiempo ya más a hablar de todas las estrategias que me había apuntado que provienen de la psicología clínica. Pero antes de empezar con estas estrategias, con estas posibles soluciones que nos da la psicología clínica, déjame que te cuente que estoy muy contento porque mi libro sobre desarrollo personal, sobre crecimiento personal aplicado al aprobar una oposición, esa metodología de alto rendimiento que llamo, para todas aquellas personas interesadas en estudiar una oposición, hoy me han anunciado que ya está publicado en Amazon, aunque todavía no aparece en el buscador porque tardará unas aproximadamente 72 horas en aparecer, pero ya está publicado, ya está todo listo para que en pocos días te lo puedas descargar, lo puedas ordenar para que te llegue a casa en papel físico. Y estoy muy contento. Pero quiero decirte algo especial si eres oyente de este podcast y también si eres suscriptor o suscriptora de mi newsletter, porque todas esas personas que son fieles a seguirme en redes sociales y han dado un paso más allá, escuchan este podcast y además se han apuntado a mi lista newsletter, tendréis la oportunidad de disfrutar de un enlace de descarga gratuita del libro. Algo que no solamente me apetece hacer para que las personas que me habéis seguido durante mucho tiempo, algunas recientemente, tengáis una recompensa, tengáis un guiño, tengáis un gesto, un simple gesto mío, que os quede para quizá toda la vida y que os anime a emprender un camino de crecimiento personal. Por supuesto, os va a servir mucho más si sois personas que estáis interesadas en estudiar una posición. Pero aunque tú no estés interesado en estudiar una posición, eres una persona que además en algún momento se ha propuesto estudiar una posición, te animaré y te convido y te empujo a que en este periodo de crisis económica que estamos viviendo a raíz del COVID-19, reflexiones en que la administración pública es una de las salidas laborales que más dignidad, crecimiento y prosperidad económica proporciona a los ciudadanos y ciudadanas. Y aunque no estés interesado en estudiar oposiciones, ese libro va a estar disponible para que te lo descargues, porque hay como un 70% de contenido que no tiene solamente que ver con estudiar una posición, sino que tiene que ver con el hecho de salir adelante, salir del hoyo, asumir responsabilidad sobre tu vida, asumir los principios universales que te llevan a tener éxito en cualquier cosa que te propongas, si está dentro de tu propósito de vida. Esta sutileza puede pasar inadvertida, pero siempre hago hincapié en que revisar e indagar en nuestro propósito de vida es muy importante para descubrir cuál es el camino que la vida nos está facilitando o está abriendo delante de nosotros y de nosotras. Y también te servirá, o por curiosidad, si me sigues hace tiempo, vas a poder tener ese libro que es mi primera publicación, donde te digo que me he dejado el alma, que he puesto toda mi pasión, todo el acento poético que yo puedo tener en las cosas que escribo para un tema que puede ser aparentemente tan frío, pero que le he puesto toda mi alma, toda mi pasión, todo mi cariño, todo mi afecto, que en la época de confinamiento ha sido además mi refugio, el lugar donde encontrar sentido y realización. Mientras el mundo se derrumbaba, hay páginas que he escrito prácticamente como si estuviese narcotizado por una especie de espíritu creativo e inspirador, y vas a poder descargarlo en Amazon. Si dispones una cuenta en Amazon, vas a poder descargarlo gratuitamente durante 3 días. Para lo cual, te aconsejo que si no estás en la newsletter, te inscribas en la newsletter, porque te llegará de forma automática en el minuto 1 en el que el enlace estará disponible, que además solamente durará 3 días. No voy a promocionarlo más allá de esos 3 días, pero durante 3 días, descargas ilimitadas a todas las personas que quieran descargarse ese libro. Y además, si eres oyente de este podcast y no estás suscrito a la newsletter o no te interesa participar de la newsletter, solamente por el hecho de ser oyente de este podcast tendrás la oportunidad de escribirme personalmente un mensaje, un email, pidiéndome el enlace de descarga gratuita, y te lo concederé. Cuando hablaba en el episodio anterior acerca de cuando ya no puedes más, me refería en general a la depresión o a los estados depresivos o al estado de ánimo decaído, y lo hacía de un modo más quizá cotidiano, como te explicaba. No me gusta poner tanto etiquetas que pueden encajarte en una etiqueta clínica e infundirte pasividad, inactividad, pesimismo. Y por eso quería utilizar una manera diferente de llamar al más describiendo pensamientos típicos que podemos tener en esas situaciones. Yo mismo he pasado por periodos que podrían considerarse depresivos, aunque no me han diagnosticado una depresión. Yo creo que en algún momento de mi vida he estado ahí, he estado en ese hoyo. Sé cómo se siente, sé cómo se piensa, sé cómo se actúa, sé todas las problemáticas que pueden venir asociadas a los estados depresivos, a estar en el hoyo. No solamente el hecho de que estés viviendo una pesadumbre por una situación externa, sino lo que tú generas adicionalmente a eso. Sé lo que es abusar del alcohol, abusar de salir para evadirte, de refugiarte en amistades insustanciales. Sé lo que es perder el tiempo, sé lo que es autodestruirte, sé lo que es poner en juego tu vida, sé todas esas cosas porque yo las he protagonizado antes. Y ahora, solamente ahora, después de estos años de crecimiento, de aceptación, de trabajo continuo y constante, perseverante, en encontrarme a mí mismo, he descubierto las claves. Muchas de esas claves están reflejadas en ese libro que he escrito. Como te decía, no solamente un libro para opositores, sino también para cualquier persona que quiera despertar y quiera tomar la rienda de su vida y trabajar en un horizonte de prosperidad, de futuro, de esperanza, de calidad. No lo llamaría felicidad, porque la felicidad es etérea, superficial y transitoria, pero sin un camino de plenitud. Entonces sé lo que está estar ahí, y quiero darte algunas claves en este episodio del podcast para salir del hoyo, para que tengas una pista por donde puedes ir. En primer lugar, recordarte lo que te decía en el episodio anterior: buscar un espacio terapéutico, buscar a alguien que te ofrezca una escucha, un oído amable, sabio, paciente, que te pueda no solamente sostener en tu sufrimiento, sino inspirar acciones para el cambio, pero eso en una etapa posterior. Y para eso es este episodio. Dentro de este estado de decaimiento absoluto, cuando sentimos que todo se derrumba y que nos sentimos en el hoyo, tenemos que darnos cuenta de qué acciones, qué estrategias estamos llevando a cabo para solucionar ese estado. Durante un tiempo, lo mejor es no hacer nada, dejarnos ir, tomar conciencia de nuestro límite, del límite que nos ha puesto nuestro cuerpo, nuestra mente, para no tirar más adelante, para escucharnos, para no evadirnos más de aquello que estemos ignorando. Y una vez que hemos hecho esto, es momento de tomar acción mediante un plan, pero con la guía y la referencia de alguien que sepa lo que hace. Tomar conciencia de la inactividad, de la pasividad, quizá de la actitud de victimismo, de considerarte alguien desolado, desolada, alguien que expresa de la tragedia, de lo funesto que hay en la vida. Tomar conciencia de cómo la depresión, el estado de ánimo decaído, deprimido, esa tristeza honda, melancólica, no sé si existe la tristeza melancólica, o igual me lo estoy inventando, pero podría ser, ¿no? A veces en los trastornos depresivos se utiliza la palabra melancólico para referirse a una variante de la depresión. Pero, como te decía, a veces podemos caer en la inactividad más absoluta y es necesario durante un tiempo. Pero cuando ya ha pasado el suficiente tiempo, es necesario tomar responsabilidad, tomar acción. Una de las principales cosas que tenemos que hacer es combatir la inactividad, combatir la pasividad. Y cuando he trabajado con personas que tienen depresión, siempre me enfrento al mismo discurso. Es que no me apetece, es que no tengo ganas, es que no tiene sentido, es que ya lo he probado, es que no me ha funcionado, es que paso de hacer esto porque luego me voy a sentir peor, es que esto va a ir en mi contra, etcétera, etcétera. No sé si te suenan estas cosas, yo mismo las he dicho. Pero las teorías más avanzadas que explican la depresión, me estoy refiriendo a la terapia de activación conductual, explican el cuadro de la depresión, ese momento en nuestra vida en el que nos hundimos, que caemos en el hoyo, literalmente, en el hoyo de nuestra mente. Explican la depresión no por lo que te ha sucedido afuera, sino por las estrategias mentales, emocionales, conductuales, sobre todo que tú estás escogiendo. Esas estrategias de alejarte de todo para no sentir presión, alejarte de las personas que más te importan o le importas, para no molestarlas, para no importunarlas, para no agobiarlas o para que no te agobien a ti. Esas estrategias de inactivación conductual, podríamos decir, son las que agravan el cuadro depresivo. La depresión de por sí, a veces, como te decía en el episodio anterior, es necesaria, es una parte más de la recuperación, es una parada necesaria en nuestro camino, pero las estrategias de afrontamiento de la depresión son lo que pueden, son las que pueden agravar la depresión en sí. El contexto que nosotros creamos a raíz de la depresión, la situación personal a la que nos abocamos nosotras y nosotros mismos cuando nos alejamos de todo, cuando dejamos de participar en actividades gratificantes, en actividades placenteras, enriquecedoras, en actividades que nos enriquecen. Cuando dejamos de participar en todo esto, es lo que agrava el trastorno o el ánimo depresivo, entrando en cuadros más complejos, más complicados, y es cuando se cruza el terreno o el límite o la frontera de la medicación. Cuando hemos entrado en un cuadro depresivo donde necesitamos medicación, hemos pasado una frontera e inevitablemente va a haber un condicionante insalvable que va a ser el hecho de tomar fármacos durante una etapa de nuestra recuperación. Porque de otro modo sería imposible reunir las energías, la fuerza química necesaria en nuestras células nerviosas, también en las células de nuestro cuerpo, para seguir adelante. Así que, para no llegar a eso, es conveniente escuchar lo que nos dice la psicología clínica desde la terapia de activación conductual, y es empezar precisamente a lo que dice su nombre, activarnos. no con un ánimo de sentir placer, no con un ánimo de que se nos pase el sufrimiento, ni siquiera con el ánimo de obtener alivio, solo y exclusivamente porque nuestra responsabilidad en nuestro camino de recuperación, que puede ser que sea muy largo y quizá tengas que asumir que sea muy largo, es nuestra responsabilidad involucrarnos en esas actividades que pactamos con nuestra psicóloga o con nuestro psicólogo y que se han demostrado eficaces para contrarrestar, para confrontar, para superar, para aliviar el estado depresivo en el que nos hallamos. Salir del hoyo implica, literalmente, empezar a salir, empezar a hacer intentos para salir. Y no debe ser una meta absolutista, sino finalista. Es decir, no es algo que te tengas que proponer conseguir de hoy para mañana, no es algo que te tengas que proponer una fecha inmediata, sino es algo a conseguir a largo plazo, en un futuro moderadamente lejano quizá. ¿Vale? Tendremos que trabajar la paciencia, tendremos que trabajar la perseverancia, tendremos que trabajar la aceptación de ciertas condiciones de vida quizá un tanto desagradables, pero es nuestra responsabilidad. Y puesto que es nuestra responsabilidad, vamos a asumirla, vamos a trabajarla, vamos a implicarnos, involucrarnos en aquellas actividades que pactamos con nuestra psicóloga o con nuestro psicólogo. Y vamos a hacerlo no por el apego al resultado, no por si tiene sentido o no lo que creemos que vamos a hacer, sino porque eso, en un plan global, en un tiempo que desconocemos, funcionará de algún u otro modo. Te decía también en el episodio anterior que a veces la depresión es una respuesta necesaria que tiene nuestro organismo, no porque nos haya sucedido nada especialmente grave o relevante, y personas que no sufren tragedias, que no sufren realmente condiciones de vida muy extremas, sino que simplemente hay personas a las que el guión de vida que tenían, la historia que se estaba representando en su mente, el personaje que estaban representando sin darse cuenta, es el que se rompe. La historia y el personaje. En definitiva, los pensamientos, las creencias, y sin darnos cuenta, la historia y el personaje que creamos para sustituir la historia y el personaje rota es una historia dramática, es un personaje oscuro, lúgubre, es un personaje en cierta parte cruel, porque nos obliga o nos aferra al sufrimiento. De modo que será inevitable trabajar sobre nuestra historia y nuestros pensamientos. Aquello que Aaron Beck y Albert Ellis se referían como pensamientos negativos, trabajar los pensamientos negativos. La psicología cognitiva, algo que puede funcionar quizá cuando estamos en etapas más avanzadas, cuando la activación conductual ha empezado a surtir efecto, cuando ya no necesitas medicación, cuando no hay quizá otras problemáticas graves en cuanto a estabilización de la persona, por ejemplo, ansiedad, crisis de pánico, agorafobia, etcétera. Podemos trabajar paralelamente en lo que se llama la reestructuración cognitiva, es decir, la reestructuración de nuestro sistema de creencias, de nuestro sistema de pensamientos. Y por favor, no me tomes a ligera esto, porque sé que está muy de moda aquello de cambiar el pensamiento, cambiar el chip, cambiar creencias limitantes, como se hace referencia a veces en el coaching. No me lo tomes a la ligera, porque no es un trabajo fácil ni sencillo, y a veces es todo un arte, a veces es todo un lienzo reestructurar las creencias negativas, los pensamientos automáticos negativos, como decimos en terapia cognitiva. La reestructuración cognitiva es a veces todo un arte y un misterio. Entonces, es necesario estar en manos de alguien que es especialista o está especializado o especializada en terapia cognitiva, en reestructuración cognitiva, para construir una nueva narración de la historia que vivimos, una narración más objetiva, pero también en cierto modo, más esperanzadora, que nos dé oportunidades, que veamos nuevas vías, nuevos caminos, porque los hay. Simplemente una cuestión de perspectiva. A veces las situaciones se muestran como trágicas y en el fondo llevan enmascaradas una oportunidad. Y lo sé por mí mismo. El libro que te comentaba está escrito en base a esa toma de conciencia. Yo cuando tomé la decisión de estudiar la oposición, lo hice en medio de uno de los peores años en cuanto a crisis económica, cuando menos expectativas había acerca de que la administración convocase oposiciones. Todavía estaban muy en activo todos los recortes que hubo en nuestro país, bueno, en el mundo entero, pero especialmente en nuestro país. Aún remanecía un pesimismo pegajoso en la gente en aquella época, te estoy hablando del 2014-2015, y era una locura, pero yo había estado en el hoyo muchos años antes, quizá demasiados. Estuve haciendo terapia, aprendí cosas, leí libros, escuché a ciertas personas, hice ciertos cursos, ciertas formaciones, y todo ello confluyó en el aprendizaje de un camino de superación personal. Un camino que me llevó a aprobar la oposición siendo el número uno en nota de esa oposición, algo que yo consideraba una montaña imposible de escalar, y no solamente escalar, sino que mi nombre aparecía con cierto margen de diferencia respecto al resto, y fueron unos resultados para mí desbordantes. No había manera alguna de que yo en aquel momento pudiese entender lo que me había sucedido. Así que me puse a reflexionar y a escribir el libro en base a la experiencia personal de muchos años de fracasar y de encontrar claves de superación. Entonces, todo esto te lo digo porque sé de lo que hablo, sé a qué me refiero, sé lo que es estar en el hoyo. Lo he vivido, lo he descubierto, lo he padecido y sé perfectamente cómo tenemos que hacer para salir de ahí. Al final es una decisión tuya y mucha guía, mucha orientación, mucho material para trabajar. Es muy fácil caer en el rol de víctima, es muy fácil caer en esa posición de victimismo en el que te consideras la diana de todas las desgracias de este mundo, y en cierta parte no te quito razón. Hay personas que han vivido situaciones extremas. Me refiero a maltrato familiar por parte de sus padres, me refiero a abusos o agresiones sexuales, me refiero a infancias muy duras marcadas por el acoso escolar, por las críticas, por las burlas, por las humillaciones. Personas que han sufrido realmente tragedias en las amistades, que les han traicionado, que les han hecho ser víctimas de tropelías y de salvajadas. Y entonces, en cierta parte, si has sufrido esas situaciones tan extremas, no te falta razón para pensar que eres, en cierta parte, una diana de las desgracias de este mundo. Pero ver la situación como tal no te ayuda a salir de ahí. Considerarte una pobre víctima desvalida no te ayuda a reunir fuerza para salir del hoyo, todo lo contrario. Si te proporciona una cosa, y lo sé íntimamente porque yo lo he hecho, te proporciona cierto placer, cierto alivio, cierto margen de descanso, verte como una víctima, porque te eximes de responsabilidad, porque te dices, pobrecito de mí, pobrecita de mí, mira lo que me ha pasado. Mira qué cosas tan horribles me hicieron. Yo no tenía la culpa. Yo no hice nada para que me sucediera esto. Y aquí viene la trampa. Entonces no tengo que hacer nada para salir de aquí. Cuando asumimos el rol de víctima, esperamos que alguien nos salve. Y es entonces cuando mostramos una vulnerabilidad brutal para establecer relaciones de dependencia con esas figuras mesiánicas, salvadores. Y no hablo solamente de amigos o de amigas o de parejas que se presentan como tal, salvadores de nuestra depresión, de nuestra desgracia, sino también a líderes sectarios a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de vídeos, de cursos, de retiros de fin de semana, nuevas sectas que van recopilando seres traumatizados a los que se les refuerza en su papel de víctimas y a los que se les exime de responsabilidad y se les da todo el alivio para superar su situación otorgándoles a ellos todo el poder. Hay muchas figuras mesiánicas de estas que pululan vendiendo libros, vendiendo cursos, vendiendo retiros de fin de semana. Entonces, cuando caes en el victimismo, cuando ya estás en el hoyo, pero no te responsabilizas, no quieres escuchar posibles soluciones, caminos de superación, no quieres entender que te toca mover ficha y delegas tu responsabilidad, tu poder, tu fuerza en otras figuras con las que estableces vínculos de dependencia, te estás condenando. Porque es placentero y es aliviador tener a alguien que te diga, no te preocupes, entrégate a mí y yo te cuidaré, yo te sacaré de aquí. Pero eso es tremendamente manipulador. Porque alguien que haga eso, lo que busca precisamente es sacar provecho de ti, de tu dinero, de tu fuerza, de tu cuerpo, de tu energía, lo que sea. Hay una cosa que me gusta mucho de la terapia de aceptación y compromiso, que es la estrategia terapéutica de la defusión. La defusión cognitiva. La defusión cognitiva no consiste tanto en lo que pretendía pretende la psicología cognitiva, que es cambiar nuestros pensamientos, sino lo que pretende la defusión cognitiva que se utiliza en terapia aceptación y compromiso, ACT, por sus siglas ACT, es contemplar nuestros pensamientos, observar nuestros pensamientos, mirar esas historias que nos estamos contando, no como si fuesen reales, sino como si fuesen meros ovillos de lana, como te decía en el podcast anterior, que pasan ante nosotros, pero que no nos involucramos en ellos, en desliarlos. La difusión cognitiva es aprender a no otorgarle veracidad a todo lo que pasa por tu mente. La difusión cognitiva es entender que algo puede existir en tu mente, pero que no le vas a destinar recursos energéticos. Atención, no vas a diseñar ningún plan de acción, no vas a hacer ninguna acción, no vas a activar a impulsos que te lleven a producir acciones. Vas a desatender los mensajes para pasar a atender otras cosas más importantes. Y no se trata solamente de ignorar o de evadirte de lo que piensas. No, se trata de observarlo, se trata de sentirlo, se trata de identificar dónde está ese pensamiento, qué órganos vitales está afectando a través de su química, de su mecanismo hormonal que desata. Identificar en tu interior, qué partes de ti te está activando, darte cuenta de todo eso, ponerle nombres a las emociones, a los sentimientos, ponerle palabras a los pensamientos, escribirlo en un lugar donde no te moleste, ponerlo en un sitio donde puedas trabajarlo para después pasar página, para después desatenderlo, dándole más energía en tu atención a otros aspectos que tienen más que ver con tus valores, con las cosas que te da relevancia en tu vida. Y la defusión cognitiva junto con la práctica del mindfulness son muy poderosas, son estrategias que ayudan mucho en la defusión y en la liberación energética del malestar. El mindfulness creo que no es ni necesario que te hable de él porque está muy de moda, pero ayuda a la defusión en cuanto a que mediante la respiración consciente podemos tomar conciencia de un pensamiento, observarlo como si fuese un objeto exterior a nosotros, aunque esté dentro de nuestra mente, y mediante la respiración consciente volcar toda la atención al momento presente, al aquí y a la ahora, a las circunstancias inmediatas que tengo delante de mí, y darme cuenta de que estoy aquí, no en el pensamiento, de que la realidad es esta inmediata que tengo delante de mí y no ese futuro apocalíptico que aparece en mis pensamientos, en mis preocupaciones, en mis creencias. Así que la defusión cognitiva junto con el mindfulness son estrategias muy baratas en cuanto a lo energético, en cuanto al esfuerzo, porque no cambian el pensamiento no requieren cambiar un pensamiento negativo por uno positivo, sino aceptar los pensamientos desidentificándonos de ellos, entendiendo que aunque los pensamientos estén dentro de nosotros, no tenemos por qué otorgarles veracidad y por tanto dejar que tengan tanta manifestación en la química de nuestro organismo, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. No erradicarlos, sino convivir con ellos, hospedarlos, como te decía antes en los podcasts anteriores, hospedar los pensamientos sin hacerles caso. Hay estados depresivos o uno puede caer en el hoyo por situaciones realmente dramáticas que no podemos cambiar. Una muerte trágica es una muerte trágica. Una enfermedad grave es una enfermedad grave. Un accidente trágico es un accidente trágico. Una discapacidad es una discapacidad. Una situación de desempleo crónica es una situación de desempleo crónica. Una decisión judicial irreversible que nos destroza nuestra economía es una situación judicial irreversible que destroza nuestra economía. Es decir, hay situaciones insalvables. Hay situaciones que objetivamente, y perdón por la palabra, son una putada. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiar las palabras? ¿Utilizar eufemismos? ¿Llamar las cosas por otro nombre? ¿Verlas con mayor amabilidad? No. La tragedia es la tragedia. Hay que nombrarla como es. Pero quizás si puedas aprender a tolerarla, a sobrevivir cada día a ella, a que pase un día más en tu vida, donde además de estar la tragedia presente en tu vida, has coexistido con ella dedicándole tiempo a otras cosas, a otras personas, a otras situaciones. Hay una entrevista muy, para mí muy destacable, que hice este periodo de confinamiento a mi amiga y excompañera Ana Nogueras, donde ella relata la vivencia que ha tenido en la pérdida de su hijo mayor con 18 años en un accidente trágico. Y el dolor de Ana, ella lo dice, no se apaga. Así como así, ella vive con eso cada día. Pero ella explica algo en ese vídeo, en esa entrevista, de un valor enorme. Tu compromiso no es con las circunstancias que hay en tu vida, con tener un hijo, tener un trabajo, tener salud. Tu compromiso es con la vida. Tu compromiso es con la fortuna de haber nacido y de emplear tu tiempo en vivir la vida. Ese es el auténtico compromiso que tienes. Ella hablaba que le solían decir, incluso a algún terapeuta, que tenía que salir adelante y vivir por su familia, por su marido, por su otra hija. Y ella dice claramente, a mí esas cosas no me ayudaban. A mí no me ayudaban porque es que no me servían. No me daban lo que se supone que me tenían que dar, ganas de vivir. Pero cuando entendí que el compromiso mío era con mi vida, entonces todo cambió. Y es verdad que ella dice que el dolor no desaparece. Lo que desaparece quizás es ese sufrimiento asfixiante que viene por la falta de crear nuevos significados que te ayuden a convivir con eso, a sobrevivir a eso sin que necesariamente tenga que desaparecer de tu vida. Eso es lo importante. Eso es salir del hoyo. Y yo a Ana Noguera la admiro y la quiero y la tengo en un pedestal porque es una persona que ha sabido no una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino en muchas y en numerosas ocasiones en su vida, como cuenta en la entrevista, ha vivido situaciones trágicas y ha salido del hoyo. Es admirable esa entrevista y si la escuchas a ella vas a aprender mucho más de lo que yo te pueda explicar en este episodio del podcast. Y por último, hablar sobre las adicciones. Para salir del hoyo a veces es necesario superar esos caminos intermediarios que hemos ido tomando para distraernos, para evadirnos, para no sentir dolor. La adicción al alcohol, a las drogas, a los videojuegos, a internet, al sexo, a cualquier cosa que te produzca una adicción. A salir de fiesta, a relaciones tóxicas, a relaciones abusivas, cualquier cosa que te produzca una evasión. Es necesario tomar conciencia de que a veces hemos entrado en situaciones mucho más perjudiciales para nosotros, que nos hunden mucho más en el hoyo, precisamente por pequeñas soluciones que creíamos que nos iban a ayudar a sobrellevar mejor nuestra carga. Es importante esto. Hay muchas personas con adicciones que se desarrollan a raíz de caer en el hoyo y que agravan no solamente el estado del ánimo, sino también el proceso de recuperación, los tiempos de la recuperación, etc. Hablé en un podcast anterior acerca de las adicciones. Se llama El porqué de una adicción. Te invito a que lo escuches. Hablo de la adicción a la felicidad, de la preferencia tan marcada que tenemos por sentir placer, por no sentir dolor. Y es un problema más. Y es necesario asumirlo, afrontarlo y darle carpetazo para empezar a salir del hoyo. Por sí misma, la depresión también tiene una química muy especial, tiene un rastro hormonal en nuestro cuerpo muy específico, tanto que se convierte en una especie de identidad física. Nuestro cuerpo aprende a sentirse de una determinada manera y cuando ya se ha acostumbrado a sentirse de una determinada manera, aunque parezca contradictorio y paradójico y una locura, pero le resulta cómodo sentirse así, porque se ha vuelto adicto a esa química y ya no quiere superarlo. Lo que quiere es sentirse así cada día. Esa es esta especie de tendencia masoquista que a veces tenemos cuando sufrimos estados depresivos o cuando estamos hundidos en el hoyo. Así que hay un proceso inherente a salir del hoyo que es hasta que la química de tu organismo se revierta. A lo mejor incluso puede quedarle alguna secuela y tus neuronas tengan de forma crónica una cierta tendencia siempre a la depresión, a la pasividad, a decaerse. Pues hasta que eso no se normalice y sepas sortear esas pequeñas secuelas o grandes secuelas que se pueden quedar como consecuencia de haber vivido una depresión, no vas a sentir mejoría y es una parte a trabajar. La aceptación de esa química de depresión que tiene unos tiempos a veces muy lentos. Estamos en una especie de letargo químico hasta que al final podemos desprendernos de todo ese funcionamiento químico tan negativo, tan perjudicial, tan aplastante. Y hay que trabajar en la tolerancia a la química que hay en nuestro organismo. Pero no podemos hacerle caso a la química. Hay un libro que me leí que te explica esto de manera muy, muy inteligente. Es el libro del doctor Joe Dispenza, Deja de ser tú. Y dice una frase muy ingeniosa. Dice, cuando la mente empieza a comportarse con un determinado patrón químico, el cuerpo se acostumbra, se adapta a ese patrón químico. De modo que el cuerpo se identifica con ese patrón químico y ya lo necesita cada día para entender que está en el punto medio, en su equilibrio. Así que cuando inicias cualquier camino para cambiar de pensamiento y cambiar un poco esa química, revertir esa química del sufrimiento, el cuerpo nota que quiere sacarlo de ahí, de esa adicción a la química del sufrimiento. Así que se incomoda y lucha para que le vuelvas a proporcionar el mismo patrón mental que le hace y le procura el mismo patrón de ducha química, de sustancias químicas. Así que la mente condiciona al cuerpo, pero luego el cuerpo se convierte en la mente, porque una vez que el cuerpo se ha vuelto adicto a un patrón químico, le ordena a la mente lo que no tiene que hacer para cambiar ese patrón depresivo, ese patrón de decaimiento, ese patrón de sufrimiento. De modo que la mente se convierte en el cuerpo y el cuerpo se convierte en la mente. Aquí es necesario entender que quizá durante mucho tiempo todas las estrategias, a veces incluso de por vida, todas las estrategias terapéuticas de afrontamiento en las que te tienes que involucrar, no van a tener ni un efecto inmediato, ni un efecto muy evidente, y hasta que logres llegar a un punto en el que te sientas cómodo o cómoda, en el que realmente sientas que has salido del hoyo, vas a tener que trabajar mucho tu paciencia y tu tolerancia. Así que importante tolerar, aceptar la química propia del sufrimiento, de la depresión, de estar en el hoyo, y trabajar pacientemente para que un día lleguemos a salir de ahí, aunque todavía sintamos que nuestra mente en algún rinconcito aún nos sentimos ahí. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te agradezco enormemente tu atención, que estés ahí, el apoyo que me muestras. Realmente espero que estas palabras te hayan servido de inspiración, te lleven y te empujen a iniciar cambios concretos. Y desde aquí, pues todo el ánimo, todo el apoyo para que inicies tu camino a salir del hoyo. Vuelvo a recordarte que estoy a punto de publicar el libro y que me sería de mucha ayuda si descargas el libro, si lo compartes, si me dejas unos comentarios en el libro, si puede ser posible, si no, no pasa nada, pero si puede ser posible dejarme 5 estrellas en Amazon para que el algoritmo vea que hay gente a la que le interesa el libro, que es la única manera que tenemos las personas, que somos poco relevantes para los algoritmos porque no tenemos ni muchos seguidores ni muchas descargas, pero a veces que 100 personas o que 50 personas le den like a una cosa, o se la descarguen o dejen un comentario, pues es brutal, ¿no? Respecto a la importancia que puede darle el algoritmo, y de esa manera pues tener un poco de apoyo para que tu trabajo se conozca un poco más. Así que si estás interesado en descargar el libro, en leer el libro, y no estás apuntado a la newsletter, porque si estás apuntado a la newsletter te llegará automáticamente, pero si no estás apuntado o apuntada o no sabes cómo hacerlo, me escribes un mensaje personal, un email a mi dirección psicologiadevida@gmail.com y yo te enviaré el enlace de descarga cuando esté disponible, que espero que esté para los próximos días y quizá en una semana ya pueda hacer la promoción. También te recuerdo que puedes enviarme un mensaje a mi email personal psicologiadevida@gmail.com. Me puedes enviar incluso un audio, lo que se te ocurra que quieres que aparezca en el episodio del podcast, para que de este modo vivas el podcast como algo también muy tuyo. Me puedes seguir en redes sociales, estoy en Instagram como @psicologiadevida. También estoy con una cuenta específica para gente interesada en temas de oposiciones, como @altorrendimientooposición. Me puedes encontrar también en YouTube como Fran Jodar Psicólogo, en Facebook como Fran Jodar Psicólogo o psicologiadevida.com. Y igualmente te dejaré todos estos enlaces en las notas de este episodio del podcast, más abajo de donde has pinchado y le has dado clic al play, lo cual te agradezco mucho y te invito a seguir conectados, a que consideres este tu pequeño refugio, un poco tu casa virtual, tu cafetería donde tomarte un rico café expreso o latte o cortado o manchado, como te guste. Que me consideres aquí una voz que va a estar acompañándote incondicionalmente, dándote aliento, dándote apoyo. Te agradezco si además compartes los episodios, si los comentas y le das likes, si me ayudas, como te decía, a que el algoritmo, en este caso de iVoox, que es donde alojo el podcast y que estoy muy contento también con la plataforma, pues salga adelante y pueda ser sugerido a otras personas que todavía no conocen el podcast, y además pues eso puede ser destacado por categorías que son muy abundantes, ¿no? Como la de mente y psicología, que hay muchos episodios y programas de psicología y de desarrollo personal. Así que te agradezco mucho tu apoyo. Y te acaricio allá donde quieras que estés, como siempre, con estas palabras, y nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Chao!